Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Y a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En este programa vamos a hablar de la noticia, pues digamos, del verano y en materia de política exterior de los Estados Unidos, probablemente una de las noticias más importantes de los últimos años, que es el abandono de las tropas estadounidenses de Afganistán. Y la toma, el desmoronamiento del régimen que había quedado allí, del que había establecido los Estados Unidos, el desmoronamiento en cuestión de días a manos de los talibanes. La posición de España respecto a todo esto que ha ocurrido. Vamos a hablar también, ya que vamos a comentar de la política exterior española, sobre lo que está ocurriendo en la relación con Marruecos. Y por último hablaremos de lo que está ocurriendo en el Mar Menor. No es nuevo, pero por supuesto los problemas gravísimos de tipo medioambiental en el Mar Menor, este mar cerrado, está lo que otrora fue un auténtico paraíso para la fauna marina, ahora es prácticamente un mar muerto, y hablaremos de ¿cómo hemos podido llegar a esta situación en la España de 2021? Bueno, empezamos con el tema de Afganistán. José Luis, a mí me gustaría que comenzaras dándonos tu opinión sobre qué es lo que crees que puede haber llevado a la nueva administración Biden a este viraje en la política exterior de los Estados Unidos. Y también, si quieres, ¿por qué puede haber caído, en tu opinión, de una forma tan rapidísima el régimen político afgano? Adelante.
Bueno, yo creo que básicamente el viraje ya lo dio en su momento Donald Trump, cuando empezó a asumir que la guerra de Afganistán no se podía ganar. O sea, básicamente la orden de retirada de las tropas la da directamente Donald Trump, es quien establece que las tropas se tienen que retirar durante este año, y luego Biden lo único que hace es fijar las fechas concretas, ¿no? Y determinar que a partir de mayo hasta agosto pues se tenía que producir la retirada completa de las tropas de Afganistán. El problema fundamental aquí es que yo creo que esto tenía como background, como contexto, también esas negociaciones que estaba llevando a cabo Estados Unidos con los talibanes y con el gobierno afgano en Doha, que pretendían facilitar una situación en la que esa retirada norteamericana pudiese intentar pasar más o menos desapercibida. Es decir, si en vez de ver lo que hemos visto esta semana, hubiéramos visto una situación en la que las tropas norteamericanas se retiran el 13 de agosto o el 15 de agosto, y luego posteriormente el gobierno afgano mantiene el control durante 4, 5, 6 meses más o un año más, pues posteriormente la noticia no hubiera llegado a ser de la dimensión, o no la hubiéramos visto con la dimensión que ha tenido finalmente, ¿no? Yo creo que aquí los talibanes han apretado, y han apretado mucho, porque por dos razones. Primero, porque sabían que el ejército afgano iba a colapsar, porque básicamente no había ningún tipo de perspectiva de que pudiera resistir al avance de los talibanes. Esto se venía diciendo, bueno, yo lo tengo leído desde un artículo en la revista Defensa, esta que se vende en los periódicos relacionado con el ejército español, de hace un año o un par de años. Es decir, ya entonces el propio ejército español y miembros del ejército español analizaban el hecho de que la retirada norteamericana llevaba necesariamente al colapso del régimen del gobierno afgano, porque era un régimen impopular, un régimen bastante corrupto y un régimen en el que además era muy difícil sostener las alianzas básicas que lo sostenían, porque los talibanes estaban tocando a todos estos señores de la guerra que apoyaban al gobierno afgano para poder pasarlos a su lado, ¿no? Entonces, en este sentido, era muy difícil que ese régimen aguantase después de la retirada de las tropas occidentales. El problema es que yo creo que los talibanes, pues, finalmente han acelerado, incumpliendo probablemente algún tipo de acuerdo que no habían firmado, obviamente, como de una manera escrita y que no estaba formalizado, pero algún tipo de acuerdo verbal que tenían con el gobierno norteamericano, de no provocar la foto de Saigón. Yo creo que ellos han acelerado precisamente porque buscaban esa foto. Ya lo dije la semana pasada cuando hicimos el programa aquí. Yo creo que los talibanes buscaban básicamente esa foto de Saigón, esa foto de los helicópteros saliendo del tejado de la embajada, esa foto de los afganos corriendo para intentar subirse a los aviones norteamericanos, etcétera, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que esa foto es tremendamente poderosa en toda Asia y además en todo el tercer mundo. Es decir, es una foto que implica una serie de asuntos muy serios en torno al tercer mundo. Implica el hecho de que el ejército norteamericano, el ejército más poderoso de la historia de la humanidad, no podemos negar que se trata de dicho ejército, pues puede ser derrotado, y además puede ser derrotado por un enemigo que no tiene ni los recursos financieros ni los recursos propiamente militares o tecnológicos que tiene el ejército norteamericano. Puede ser derrotado, y lo que hemos visto es una derrota pura y dura de los ejércitos occidentales, que profundiza en algo que veníamos también mucho tiempo diciendo, ¿no? Que en el sistema actual o a partir del año 2008 lo que vemos básicamente es la conflagración, la confluencia de toda una serie de crisis interdependientes que han acabado generando una gran crisis civilizacional. Había una crisis financiera, había una propia crisis de la economía real, había una crisis medioambiental, que estamos viendo que está subiendo enteros en estos momentos, y había también una crisis propiamente militar. Los ejércitos occidentales no consiguen vencer las guerras en las que se han metido. No consiguieron vencer en Siria, lo de Irak está en una situación en la que básicamente el país no cae en el caos porque está en manos básicamente de Irán, y bueno, pues tampoco están consiguiendo vencer, no han conseguido vencer obviamente en Afganistán. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues esto tiene implicaciones de todo tipo. Primero, tiene implicaciones puramente geopolíticas para el conjunto de Asia. Es decir, los talibanes quedaron en una situación ahora en la que pueden negociar de tú a tú con China, con la República Popular China, y pueden en un momento determinado incluso estrangular sus vías de comunicación hacia Occidente. Esta nueva ruta de la seda que había levantado la República Popular China puede estar en una situación en la que puede ser absolutamente necesario para los chinos llegar a algún tipo de acuerdo con los talibanes para que los talibanes tampoco se dediquen ahora a apadrinar guerrillas en las distintas guerrillas islámicas, en las distintas repúblicas de Asia Central por las que transcurre la ruta de la seda, y tampoco lo hagan en Xinjiang. Por otro lado, esto también incluye pues toda una serie de desafíos estratégicos para Rusia y para Irán, obviamente. Y también, por supuesto, para quien se puede considerar ganador de esta guerra, pero al mismo tiempo puede ver el peligro que la misma puede representar, que es Pakistán, ¿no? Pero sobre todo hay un elemento fundamental, que es que ahora esta gran discusión sobre cómo se va a repartir Asia, qué es lo que va a pasar con Asia, la van a tomar las potencias asiáticas. Es decir, en estos momentos ya ni los británicos ni los norteamericanos tienen nada que decir respecto a cómo se va a producir esta nueva recomposición geopolítica en el centro de Asia. Y esto es el resultado de todo un proceso de larga data que viene de finales del siglo XIX, cuando los japoneses derrotan a la armada rusa en la batalla, no me acuerdo cómo se llamaba esta batalla, y que fue la primera gran derrota de las armas occidentales frente a una potencia asiática. Y ese gran proceso de autoliberación, de generación de poder propio por parte de los países asiáticos, pues acaba eclosionando en este gran...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.